Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García y te doy la bienvenida a COPE Más Málaga. Ya sabes que nuestro color es el blanquiazul y nuestra bandera la verde y morada. Estamos dispuestos a pasar una hora y media de radio contigo en este día de cielos azules en la capital y temperaturas suaves. A esta hora el termómetro marca 18 grados en la capital. Vamos a saber cómo ha ido la noche. En el Centro Municipal de Emergencias se encuentra Juan Carlos Calzado. Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Aquí estamos otra vez a pie de cañón.
¿Cómo ha ido la noche para los bomberos aquí en la capital?
Bueno, una noche tranquila, únicamente un accidente. Hemos tenido un accidente en la carretera de Álora, un vehículo, un turismo que se ha salido de la carretera y han tenido que sacarlo. Afortunadamente está bien, lo han trasladado al hospital y poco más, no ha habido mucho más que contar.
Juan Carlos, ayer a esta hora nos hablabas de ese perro que había caído a una alcantarilla de una altura de 2 metros en la avenida Lope de Rueda. ¿Sabemos qué ha pasado con el animal al final?
Bueno, se lo llevó la protectora de animales y supuestamente está bien. El perro no tenía ningún daño, simplemente que no podía salir de la alcantarilla. Lo sacaron sin ningún problema, estaba a 2 metros y poco más. Final feliz.
Bueno, pues final feliz para ese perro gracias a la labor de los bomberos. 080, ese número que siempre tenemos que tener en la cabeza, que siempre nos pueden ayudar. Juan Carlos Calzado, buen turno, gracias.
Gracias a ti, Mónica.
Por lo demás, echando un vistazo a las cámaras de la DGT, vemos que se circula con absoluta fluidez por la red viaria de la provincia de Málaga. Y aquí en la capital también tráfico fluido, según nos cuentan desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga. Por cierto, a esta hora puedes dejar tu vehículo estacionado en cualquier aparcamiento municipal del centro, porque en todos vas a encontrar plazas libres. Actualizamos en titulares lo que es noticia a esta hora de la mañana con la ayuda de Carmen Cerván.
Herrera en COPE. COPE Málaga. Estar informado.
Carmen, ¿por dónde pasa la actualidad de la mañana?
Ahora sí, la actualidad que pasa hoy por los datos del paro. El Ministerio de Empleo dice que en el último mes el paro ha bajado en casi 1.400 personas en nuestra provincia. Y lo que es mejor es que hoy hay 16.100 parados menos que hace un año. En total, 168.000 demandantes de empleo aquí en Málaga. Baja el paro y sube la afiliación a la Seguridad Social, con 5.000 cotizantes más en Málaga en solo un mes y 24.000 afiliados más en un año. En total hay 550.000 personas dadas de alta en la Seguridad Social aquí en la provincia de Málaga. En materia sanitaria, hoy Comisiones Obreras pone sobre la mesa un informe que ha elaborado y que dice, por ejemplo, que con una inversión de 230 millones de euros en 6 años se podría acabar con los problemas estructurales que padece la sanidad pública de la capital. Inversión necesaria para construir un nuevo hospital general en los terrenos del aparcamiento del Hospital Civil, para reconvertir el actual Carlos Saya y para hacer, por otro lado, un chare en la zona este de la capital. La propuesta la van a llevar al próximo Consejo Social de Málaga para que la estudie la Junta, pero el responsable de sanidad del sindicato, Rafael González, tiene sus reservas sobre la aplicación de este plan.
La zona occidental fue la más dañada y fundamentalmente se centran en, por ejemplo, en Estepona hay una caída de elementos de un talud con desprendimientos que puede haber riesgos, entonces eso los vamos a consolidar.
No, ese es el sonido que queríamos escuchar, así que vamos con otras cosas, te lo venimos contando. Está en marcha el proceso de escolarización para el próximo curso escolar, del que hoy hemos conocido más detalles. Un curso 2017-18 que tiene entre sus novedades la incorporación de la segunda lengua extranjera, principalmente el francés, para los alumnos de cuarto y sexto de primaria. Por otro lado, 5 centros de la provincia se van a sumar a la enseñanza bilingüe. Y tenemos que contar precisamente sobre educación, que aunque se seguirán impartiendo clases en aulas prefabricadas, se van a eliminar algunas. Lo ha contado Patricia Alba, la delegada de Educación de la Junta en Málaga.
El próximo lunes, los estudiantes del CEI Las Naciones de Vélez Málaga, pues se trasladarán de las aulas prefabricadas a las nuevas instalaciones del colegio, así como, bueno, pues saben que también se pondrá en funcionamiento a lo largo del curso que viene el CEI de Mijal, Indira Gandhi, lo que supondrá pues también la retirada de las prefabricadas que hay allí instaladas.
Y en sucesos, la Policía Nacional ha detenido a un vecino de Ronda de 37 años acusado de robar en 9 garajes de un edificio del centro del municipio. En el momento de la detención llevaba una vajilla que no quiso decir de dónde la había sacado. Los agentes averiguaron que la acababa de robar. No era la primera vez que lo detenían por algo parecido. De hecho, según la Policía Nacional, este hombre tenía fijación por las cocheras. Él, de hecho, fue uno de los arrestados hace solo unos días, te lo contábamos el pasado viernes, por otros 10 robos en garajes del centro de Ronda.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad a esta hora de la mañana, 12:35. Metemos una moneda en la gramola a ver qué suena. Pues no, no es eso lo que queríamos escuchar, sin duda. Estamos intentando escuchar en la gramola de hoy al Koala, que acaba de publicar nuevo single, El baile de las papas. Bueno, si tienes oportunidad, busca el videoclip en internet, échale un vistazo porque no tiene desperdicio. El Koala en estado puro. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para la publicidad. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida volvemos.
Hola, soy Ángel Luis Martínez. Todos los viernes de 1 y media a 2 y 20 de la tarde te invito a conocer 12 viernes en la Axarquía. Su cultura, artistas, pintores, fiestas, sus personajes ilustres, además entrevistas, concursos y mucho más. Te espero aquí, en este dial, Cope Más Málaga y Cope Axarquía.
Con el apoyo de Sigfrido Fruit, Hotel Costamar, Ayuntamiento de Almáchar, Aelax Abogados, Marinsa Promoción Inmobiliaria, Clínica Rincón y Asociación Promoción Turística Axarquía.
Embárcate en Restaurante El Navío. Los mejores mariscos, pescados a la sal y al horno, chivo de canillas y carnes gallegas.
Yo del navío me fío.
Y yo también.
Restauranteelnavio.com.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o ven a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Ahora sí, que teníamos algunos problemas técnicos, que tenía yo mucho interés en que escucharas este nuevo single, El baile de las papas del Koala. Y como te decía, que si tienes oportunidad, busca el videoclip en internet, que vas a ver al Koala en estado puro. Seguro, seguro, seguro que a Diego Medina le encanta El baile de las papas. Que digo yo, que me lo veo en la feria de Málaga bailando este tema.
Yo te ríes, ¿no?
Diego Medina, la carnicería Medina en el Mercado Central. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Diego, mira el videoclip, por favor, El baile de las papas del Koala.
Sí, bueno, de hecho no me extraña nada.
Hay que ver el arte o la jeta que le
la
echa,
jeta,
pero
vamos,
a mí
jeta, sí.
A mí me hace muchísima gracia este rock agro que él hace. Bueno, Diego, a ver, en el mercado, lo primero, el termómetro que lo metemos y qué tal el ambientito.
Bien, bien. Esta semana, ya te digo, esto a lo mejor estamos la Semana Blanca, pues hay más afluencia porque están los niños en casa. Y la verdad que hay más felicidad de clientes.
Claro, tú, a los niños pequeños, si va gente a visitarte, familia, casa, y van con niños, ¿tú qué le sueles poner?
Pues mira, a ellos normalmente lo que les gusta más es el pollo. El pollo es lo que normalmente empanadito, así,
limpito,
aliñado, y demás, claro. Como más les gusta también. Aparte de la pasta, que eso ya es lo tradicional, pues un niño comiendo pasta todos los días ya está contento, lo tiene callado. Pero sobre todo los filetitos de pechuga de pollo, o bien los filetitos estos de ternera, de la ternerita está lechal, que es una carne mucho más suave de comer, una carne más suave y muy tierna. Eso normalmente tengo muchos clientes que se llevan los filetitos estos de ternera lechal para los niños y sale muy rico, sale muy bien.
Muy bien, bueno, eso para los pequeños. Para los adultos, ¿qué nos ofreces hoy desde el puesto?
Yo quería recomendar el surtido de ibéricos que traemos toda la semana, como la presa ibérica, que sale a 19,80, el secreto y la pluma, que sale a 16,80, la cinta de lomo y el solomillo también, igualmente, a 16,80,
Luego también tenemos la chuleta, 14,80, la costillita de ibérica, que salen a 7,90, y la carrillada, que es una carne para guisarla, ya limpia, preparada, en cajitas de kilo, la tenemos a 12,80. Es una carne muy rica para ponerla guisada, sale muy buena.
Vale, esto más cositas. Ibérico,
lo que quieras. También esto mismo, si quieres no llevártelo para la casa y te lo quieres degustar aquí, lo quieres comer aquí, pues en el bar que tenemos aquí en el mercado, en Mar Medina, pues te lo ponemos en la brasa. La verdad es que hay diferencia entre comerlo en brasa y comerlo en la casa en una plancha normal. Los sabores son completamente distintos. Esta misma presa o el secreto, la pluma, que la tenemos ahí expuesta, porque ya te digo, tú lo que vayas a consumir en el bar lo tienes expuesto en el mostrador, que lo cogen de ahí mismo y te lo ponen en la brasa delante tuya. Y los sabores que coge con la brasa son completamente distintos a lo que tenemos en la casa tradicional.
Y sobre todo que te lo ponen por delante, Diego. Ay, que no hay que recoger después la cocina. Madre mía. Y sobre todo si un hombre cocina, ay, Dios mío, la que lía en la cocina.
Sí, pasa que salen muchos trastos, ¿verdad? Alrededor te lo salen muchas cosas.
Claro, porque es que eso de cocinar está muy bien, pero hay que cocinar y recoger, limpiar al mismo tiempo. Y eso, sí, no todos lo lleváis bien.
No.
Bueno, Diego, que te mando un beso muy fuerte.
Gracias, Mónica.
Gracias. Vámonos a muy cerquita del Mercado Central, a calle Sagasta, ahí esa calle que siempre huele a pan y a pasteles. Ahí está la panadería, pastelería, la mallorquina José Palma, y se encuentra Encarni González. Encarni, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Qué tal? ¿Cómo llevamos la semana?
Bueno, la semana, pues, la verdad, bastante bien. La semanita, mucho extranjero, mucho forastero, y muchas madres con niños dando vueltas, claro está, para hacer la compra.
Con los niños que además si entran en una pastelería son, vamos, víctimas seguro de algún pastelito, ¿verdad?
¿Cómo lo sabes, Mónica? ¿Cómo lo sabes? Casi todos chocolateros, oye, la mayoría.
Claro. ¿Hoy qué nos recomiendas desde la panadería?
Bueno, mira, Mónica, yo voy a recomendar hoy una cosita muy clásica y muy de nosotros, que es una piña. Una piña corriente de toda la vida, pero claro, con el toquecito que le damos aquí, bien cocidita, bien doradita y bueno, con esa masa con harinas de calidad y estupenda. Así que eso lo recomiendo yo todos los días para el almuerzo, para hacer barquito en el potajito y todas estas cosas que a mí me gusta tanto. Y bueno, también quería para, mira, por ejemplo, las personas que tienen un poquito de problemas con el tránsito intestinal, también hacemos un pan de alto contenido en fibra o también llamado lasante, que está elaborado con fibra y salvado de trigo, salvado de soja, lino, malta y verduras deshidratadas. Y la verdad es que va muy bien, es un lasante suave, lógicamente, y va muy bien, vamos, para quien tenga un poquito ahí.
Sí, problemas, sí, que problemas tenemos todos, en general, claro. sobre todo económicos, ¿no?, pero de otro tipo también.
Desde luego.
Oye, Encarni, más cositas que nos recomiendas hoy, por ejemplo, de esa parte del otro lado, del otro mostrador, de la pastelería de la mallorquina.
Hombre, Mónica, por favor, que ayer fue miércoles de ceniza, pues ya han empezado las torrijas. Ya tenemos las torrijitas. Le hemos empezado por las pequeñitas. Las tenemos chiquititas, que van al peso, divinas. No te voy a decir, yo soy una comedora de torrijas tremenda. O sea, que yo ya están ahí, ya sé que de aquí a la esto iba a decir la Navidad, hay que ver cómo estoy yo. De aquí a la Semana Santa, vamos, algo más he cogido yo de peso, seguro, vaya. Las hay de miel y de azúcar, y la verdad que os las recomiendo.
¿Y qué son, de las pequeñitas, de un bocadito?
Bueno, un bocadillo.
Un par de ellos.
Ahí va, un par de ellos, tú lo has dicho.
Ah,
la verdad que rica. Y bueno, aparte de esto, también, pues mira, por ejemplo, tenemos unos bizcochos muy buenos que vienen de Laurines Grandes, que saben de verdad como hechos en casa, y lo hay con frutas cascadas por encima, con, ¿cómo se llama esto?, con piñones y con naturales, es decir, que no lleven nada, para que no le guste encontrarse tropezones dentro del bizcocho. Y bueno, luego ya sabéis que tenemos aquí en la tienda montones de cosas de nuestros pueblos de Málaga y de nuestra Málaga. Por ejemplo, no podemos olvidar nuestra torta Ramos tradicional de toda la vida, que está la torta de aceite, la Sanciriaco, que es otra variedad como más de bizcochito recubierta con el chocolate, la clásica de aceite recubierta de chocolate y también sin azúcar elaboran ellos, que también es un dato curioso para quien no pueda tomar mucho azúcar.
Encarni, a mí me encanta poneros deberes, sobre todo a Diego Medina y a ti, porque sois muy aplicados. Mira, te propongo un juego. Ve apuntando cuántas torrijas vendéis desde ayer, miércoles de ceniza, hasta que llegue la Semana Santa.
Oh, uy, qué mala con los chicas que son.
Bueno, de las pequeñas o de las grandes o de todas, ¿eh? Pero por saber cuántas torrijas se llegan a vender ahí en la panadería pastelería La Mallorquina José Palma, en calle Sagasta.
Venga, de aquí a la Semana Santa.
Venga, tú ve apuntando y ya me lo vas contando. En carne, un beso enorme, gracias.
Venga, muchas gracias, Mónica, a ti. Hasta luego.
Panadería pastelería La Mallorquina José Palma, con elaboración tradicional, inunda la calle Sagasta, entre Plaza de Félix Sáenz y el Mercado de Atarazanas, desde las 8 de la mañana con el olor a pan recién hecho. Tenemos pan de algatocín hecho en horno de leña y especialidades sin levadura, pastelería artesanal, bollería, tortas de algarrobo, auténtica pasta flora. Panadería Pastelería La Mallorquina José Palma es tienda de sabor a Málaga y está en calle Sagasta. Teléfono 952 21 33 52.
Para que tus hijos vuelen muy alto, tú decides la ruta a seguir. Porque su educación es tu elección, elige colegios concertados. Una opción para su futuro con profesionales cualificados. Formación integral y de calidad. Campaña de escolarización 2017. Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza. FESIE. Contigo somos más.
Al centro de tiendas con Pollo Parking de Pollo San Juan. Si en un mismo día haces una compra de 10 euros en un establecimiento de nuestro entorno y una de 5 euros en Pollo San Juan, te regalamos una hora de parking o dos viajes de autobús. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey, esquina al Mercado Central, de 10 de la mañana a 9 y media de la noche. 952 22 15 13. Te esperamos en Pollo San Juan. Ven al centro de tiendas.
...12:47 minutos aquí en COPE más Málaga, 93.4 de FM... Vamos a ver qué nos propone Pedro González en esa agenda de ocio y de cultura cada vez más nutrida. Pedro González, buenas tardes.
Estábamos algunas veces sacando las cosas con cucharilla para que no me llenen el espacio. Buenas tardes, Mónica, y audiencia. Antes de nada, estamos en Semana Blanca. Ya sabes que es una cosa que solamente se hace aquí en Málaga por aquello de ajustar las fechas de vacaciones, aprovechando que nosotros las vacaciones en agosto tenemos feria, el resto de la humanidad en Andalucía tiene la feria en día lectivo, y dijimos, pues vamos a tener Semana Blanca para que en Málaga nos ajustemos a esas cosas. Bueno, pues aprovechando la Semana Blanca y que tenemos a los niños en casa dando la lata, la sala de exposiciones del Archivo Municipal acoge hasta el día 10 de marzo, coincidiendo con esta semana, una muestra que se llama Fotopitufando. Es de Sergio Quintanilla. Es una muestra que está compuesta por 44 imágenes seleccionadas entre muchas capturas realizadas por Quintanilla, ubicados en distintos escenarios, la mayoría de Málaga y provincia, donde siempre hay un pitufo de protagonista. Además, hay talleres alrededor de los pitufos y de los cómics por las tardes ahí en el archivo, o sea que está interesante. Y la entrada, por cierto, es gratuita. Más cosas. Mañana viernes, en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento, se acoge la entrega del Premio de las Letras Andaluzas Elio Antonio de Lebrija. Hasta ahora lo han recibido Antonio Gala, Manuel Alcántara, Pablo García Baena, Rafael Guillén, Antonio Hernández, Fernando Arrabal, Josefina Molina, y este año tenemos el placer de que sea una malagueña la que reciba ese premio, que se llama María Victoria Atencia. María Victoria, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por ese premio, sobre todo porque es muy merecido.
Bueno, bueno.
La Asociación Colegial de Escritores de España, de la sección de aquí de Andalucía, reconoce con este premio la obra general de una autora como María Victoria Atencia. ¿Cómo recibes la concesión de este galardón? Una mujer que tantos premios tiene ya.
Bueno, tengo unos cuantos, pero este lo recibo de una manera especial, con mucha alegría, y muy, porque verdaderamente es Elio Antonio de Nebrija ha sido un gran padre andaluz para nosotros.
María Victoria, ¿sí? Tienes entre otros el Premio Nacional de la Crítica, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, eres hija predilecta de Andalucía, Medalla de Oro de la Provincia de Málaga. Sí. Este nuevo galardón, ¿en qué parte de la estantería lo vas a poder poner?
En el mismo nivel que están los otros, que todos lo quiero muchísimo. Así que en un sitio, en el mejor sitio, como todos los otros, están en el mejor sitio. Sobre todo están en mi corazón, que es lo importante.
Eso te iba a decir, en tu corazón, sí. ¿Qué puesto va a ocupar? ¿También igual que todos?
Igual que todos. Uh-huh. Igual que todos, porque todos, si te paras, son magníficos.
Oye, ¿te tomas ya con más calma a la hora de, a la hora de escribir las cosas, o estás enredada en alguna historia?
No, estoy con mucha calma ya.
Con mucha calma, ¿no? Con mucha tranquilidad y mucha relajación, ¿no?
Sí. ¿Eso qué significa?
Se toma todo con otra óptica, ¿no? De otra manera.
María Victoria, ¿eso qué significa? ¿Que no te apetece escribir, no?
No, sí me apetece escribir, pero que hay veces que viene y otras veces que no, y ahora estoy en ese momento de baja, ¿qué voy a hacer?
Eso es lo que se llaman las musas, ¿no?, en el mundo artístico.
Hombre, las musas. O ¿qué? La inspiración, cada uno lo que quiera.
Uh-huh. Oye, mañana vas a estar a partir de las 8 arropada por, fíjate, Mónica, el alcalde, el presidente de la Diputación, la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, la introducción, la lectura de la del previa sí. a la entrega del premio la va a hacer Antonio Garrido Moraga.
Magnífico.
¿Te sí. vas a poner nerviosa mañana con todo este lío o no?
No. No. A lo mejor me pongo nerviosa por una cosa insignificante, pero por eso no. Ajá. Quiero estar bien con todos los sentidos para disfrutarlo a fondo.
María Victoria, nosotros tenemos una oyente, una señora que nos escucha cada Semana Santa desde Australia. Se llama Ana, tiene ya... ¿Qué edad puede tener Ana?
Yo creo que andaba por los 83, 82.
Y el acento que sí. tiene todavía malagueño, a pesar de llevar toda la vida viviendo en Australia... Me recuerda, ahora hablando contigo a través de la radio, ¿verdad, Pedro? ¿No te recuerda,
recuerda el
sonido, la voz, claro. el acento de Ana?
La calma
de María Victoria Atencia, ¿eh?
Bueno.
Pues eso es estupendo, ¿no?
Sí, eso está sí. bien, ¿no? Significa claro, que lleva uno un bagaje ya detrás en sus espaldas importante, ¿no?
Esta edad nuestra de esa señora y la mía, eso ya no se puede borrar, ya está hecho a través de toda la vida, claro.
Bueno, María Victoria Atencia, que mañana va a vivir un momento muy especial. ¿Se puede ir, Pedro, allí al Salón de los Espejos?
Sí,
a ver,
sí, es un acto abierto. Hombre, supongo que habrá algún tipo de filtro, porque evidentemente son muchas personalidades las que van a arropar a María Victoria Atencia mañana en ese acto. Pero comienza a las 8 de la tarde, o sea que yo creo que fundamentalmente amigos y familiares sí que vamos a poder ver tuyos allí en el acto, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Bueno,
claro,
pues nada.
Que sí. Además, os lo agradeceré muchísimo, porque en vez de pasar unas horas descansando de vuestro trabajo, tenéis que estar allí conmigo. Uh-huh. Pero, en fin, os lo agradezco.
Oye, que estar contigo en cualquier circunstancia, sea para recibir un premio o para otra cosa, nos encanta, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Pues mañana a las 8 de la tarde, el Salón de los Espejos será el lugar donde se entregue ese galardón a María Victoria Atencia. Recuerda, es el octavo premio ya de las letras andaluzas Elio Antonio de Lebrija, que hasta ahora han recibido Antonio Gala, Manuel Alcántara, Pablo García Baena, Rafael Guillén, Antonio Hernández, Fernando Arrabal, Josefina Molina, y ahora se suma ya ese elenco María Victoria Atencia.
María Victoria, un beso fuerte.
Igualmente para
gracias.
Todos. Gracias. Adiós. Buenas.
Habrá más de uno y más de una, sobre todo más de una, que se acuerde de este chaval. Se llama... Bueno, artísticamente siempre se le ha conocido como El Pescado, pero es David Otero y empezó hace muy poquito su carrera en solitaria con canciones precisamente como esta. Ahora ya se ha quitado de encima lo del apodo, lo del pescado, y ya se presenta como David Otero. De hecho, acaba de publicar un nuevo disco que se llama genéricamente como él. Se llama David Otero y lo va a presentar en Málaga, en la Cochera Cabaret, el próximo 17 de marzo a las 9 de la noche. Las entradas están a la venta ya desde 18€.
Mi blanco vuela por casi todas partes. Qué pena que no te haya, qué pena que no te haya conocido antes. Qué pena que no te haya conocido antes. Pero qué pena que no te haya conocido antes.
Bueno, pues esto será en la Cochera Cabaret del próximo 17 de marzo, pero mañana tenemos otra propuesta. Ay, que no me salía.
Mañana tenemos una propuesta que te voy a contar, no para mañana, sino para de aquí a noviembre, me parece a mí que es la propuesta. En fin, ahora no lo
pero que se presenta mañana, lo que pasa es que aquí te la adelantamos.
Se ha presentado esta mañana el ciclo de conciertos Mirada del Sur o Mirada al Sur, que se va a celebrar a lo largo del año en diferentes ciudades andaluzas. Un ciclo que tiene como directora artística a la pianista malagueña Paula Coronas. Paula, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Acabáis de presentar ahora mismo, está la cosa calentita, porque te hemos casi sacado del final de la presentación, ¿no?
Así es, de hecho me encuentro todavía en la sala Eduardo Con de la Fundación Caja, donde acabamos de terminar la rueda de prensa para arrancar este ciclo Miradas al Sur.
Oye, Paula, ¿qué ciudades andaluzas van a acoger los conciertos de esta gira?
Bueno, pues vamos a empezar mañana día 3 en Almería, con un recital en el Centro Cultural de Unicaja, que yo protagonizaré, y luego seguiremos en Cádiz, Jaén, sitio además muy espacio muy bonito. Por ejemplo, en Jaén será en los Baños Árabes, el Palacio Villa Don Pardo, en Cádiz también Centro Cultural de Unicaja, y luego nos iremos al Museo Peinado de Ronda, que es otro lugar maravilloso, donde va a tener lugar un concierto del Ensemble Mainaque, formado por músicos de la Orquesta Filarmónica de Málaga, y le acompañaré a ellos al piano, y luego nos trasladaremos ya finalmente a Almería con la orquesta de esta ciudad, bajo las órdenes de Michael Thomas, y finalmente volvemos a Málaga para cerrar el ciclo allá por octubre-noviembre, con dos recitales de piano. Nos visitará una pianista húngara, Susa Kollár, una gran intérprete, y en noviembre, el día 10, clausuraré el ciclo. Así que tendremos un poquito de todo, violín y piano, canto, zarzuela, ensemble, orquesta y música de piano.
Paula, aquí en Málaga entonces, en Ronda y en la capital ya al cierre del ciclo, ¿no?
Exactamente, hemos querido en este caso, bueno, pues agradecer desde luego la iniciativa de Unicaja, porque se trata de combinar artistas de muchísimo prestigio con lugares con encanto de nuestra Andalucía, porque el ciclo no se queda solo en Málaga, sino que se abre a estas regiones, a estas ciudades andaluzas que tendrán el honor de tener música en directo por la calidad de estos músicos, ¿no?
¿Y cuál es el repertorio que habéis elegido para los conciertos?
Bueno, pues como el propio nombre indica, mirando al sur o miradas al sur, y siguiendo un poco mi línea de trabajo dedicada a la música española, hemos querido hacer pues un recuerdo, un homenaje muy, muy especial a los músicos españoles, con autores como Albéniz, Toldrá, Monsalvache, a música contemporánea como García Abril, Miguel Bustamante, y desde luego recordar a los malagueños Eduardo Ocón, Emilio Lember, Murina, en fin, Granados, muchos músicos que nos honran y de los cuales estamos muy muy orgullosos los españoles.
Paula, por lo que me cuentas de ese programa, no solamente el piano va a ser el protagonista, va a haber muchísimo tipo de música y muchísimo tipo de agrupaciones que van a girar en torno a esta gira, ¿no?
Sí, desde luego, la verdad es que ha sido un acierto el poder combinar no solamente la música instrumental, el piano, sino también la música de cámara, que reúne a músicos de cuerda, de viento, el poder tener el canto, la presencia de la voz de una soprano excelente como es Cristina Toledo, o también el violín de Alejandro Bustamante, y desde luego la orquesta, en este caso representada por la Orquesta de Almería, que sin duda va a ser un encuentro muy feliz porque de alguna forma aglomera y aglutina todos los instrumentos, que será pues muy brillante, un cierre también muy espectacular para este ciclo, espero.
Sitios preciosos, magníficos para escuchar música, en este caso clásica, magníficos músicos también que van a girar por toda Andalucía. Mañana se inicia ese recorrido en Almería y al cierre ya por el mes de octubre, noviembre, pues tendremos esos conciertos aquí en Málaga que clausurarán este ciclo que se ha presentado hoy mismo, Miradas al Sur, y que está coordinando la pianista malagueña Paula Coronas. Pues Paula, muchísimas gracias por habernos atendido de esa forma tan rápida, casi casi al terminar esa presentación, y ojalá sea todo un éxito, y lo iremos contando, sobre todo lo que atañe a los conciertos de Málaga y de Ronda, lo iremos contando aquí en este espacio.
Pues muchísimas gracias también una vez más a Unicaja, y por supuesto invitar a los malagueños a estos conciertos que son entrada libre además, y que invitarlos y animarlos a que estén aquí con nosotros disfrutando de la música.
Muchas gracias, Paula.
Gracias.
Pedro González, te veo en unos minutitos.
En un ratito. Tengo que traer un destino de la provincia para este fin de semana, que mañana es viernes y ya hay que comenzar a pensar en ello. Y luego te quiero hablar de la Bienal de Flamenco, que también empieza mañana viernes.
Venga, pues llegamos enseguida al boletín de noticias de la 1:00 p.m. Nos vamos a poner al tanto de lo que está ocurriendo en España y en el mundo y volvemos para seguir hablando de Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 y te sumas ahora, te doy la bienvenida. Esto es COPE más Málaga, 93.4 de FM. Mi nombre es Mónica García. Te recuerdo que hasta las 2 de la tarde estamos juntos. Tenemos un montón de cosas preparadas para ti. Lo que pasa es que primero vamos a detenernos en la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. También se lo preparamos en la redacción de deportes para toda la gente, ¿eh?
A las 3.
Ahora damos un avance de lo que está pasando en el mundo del deporte. Te cuento que Sandro, el goleador del Málaga, finalmente no va a reaparecer en Bilbao, como parecía que era el primer objetivo. Ahora se centra en reaparecer ante el Alavés el próximo sábado 11 de marzo en la Rosaleda. Juan Piañor sigue pendiente del estado físico de su pubis y vamos a ver si puede estar más pronto que tarde. Hoy parece que ya ha vuelto a ejercitarse. Lo que no sabemos es si va a poder reaparecer cuanto antes. Y ayer en el Ayuntamiento de Málaga, Izquierda Unida, Málaga para la Gente, volvió a mostrar su posición contraria a la construcción de la Academia de la Ciudad Deportiva del Málaga en Arraijanal y sembró dudas sobre la gestión que de este proyecto ha realizado hasta ahora el jeque Altani. El portavoz de este grupo, el señor Eduardo Zorrilla, incluso ha afirmado que la Fundación Málaga tenía que llamarse Fundación Altani. Hoy vamos a hablar con Eduardo Zorrilla y también a las 3:30 hablaremos con Paco Pomares, con el concejal de urbanismo, concejal de ordenación del territorio, para ver qué pasa con la Ciudad Deportiva del Málaga, si de una vez se va a sembrar algún campo de fútbol, algo de césped allí, o si vamos a tener que seguir esperando hasta el fin de los días. A las 3 de la tarde hablaremos con los dos portavoces, en este caso de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, y con el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Paco Pomares. Y en baloncesto, mañana el Martín Carpena tendrá la palabra. Unicaja está obligado a ganar para forzar el tercer partido en Múnich. Estamos hablando de los cuartos de final de la Eurocup, donde Unicaja pierde por 1-0. Los abonados tienen la entrada en el carnet y la venta de entradas de momento marcha a buen ritmo y se podrá ver el nuevo llamado Factor Carpena. O Unicaja gana mañana al Bayern de Múnich o quedará eliminado del Eurocup.
Ay, Dios mío, la Unicaja siempre nos tiene sufriendo.
En vilo.
Siempre, gracias, Emilio.
A ti, hasta luego.
Bueno, ya sabes que esta semana estamos de estreno con distintos programas que ahora en un ratito te vamos a presentar, que se estrenan, por ejemplo, mañana viernes. Así que estamos de reestructuración de parrilla, de programación en general. ¿Y qué le hemos dicho al top chef de esta casa, Carlos Caballero, el chef del restaurante La Deriva? Oye, Carlos, en vez de los viernes, que te queremos aquí los jueves. Y aquí está a esta hora, a 1:09 de la tarde. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Hoy vamos a hablar de los superalimentos. Como hay un montón de superalimentos, vamos a detenernos en tres, si te parece, y ya en las próximas semanas vamos desglosando. Cuando hablamos de un superalimento, ¿de qué estamos hablando?
Pues este término, que está tan de moda, que se está viendo en un auténtico boom, lo que se refiere a aquellos alimentos cuyo potencial nutritivo o valor nutricional los hace muy interesante desde el punto de vista de la salud, por la alta concentración de antioxidantes, de grasas saludables o vitaminas, y son buenos para nuestra salud. Y veremos detalladamente cada uno los beneficios que tiene para nuestra salud. ¿Cuáles podemos decir que son los más conocidos para nosotros? El aceite de oliva, el huevo, el aguacate, las sardinas y
bueno,
otros.
Ahora se habla mucho, ¿no?, de la quinoa, de la chía, pero esos no son de aquí, de la tierra.
Eso es lo que te iba a comentar ahora. Y otros que no estamos tan familiarizados, como es la quinoa, que se empieza a hacer un hueco en nuestros platos. A pesar de su importancia, los expertos advierten que no existe el alimento milagro. Uh-huh. Es decir, que no nos engañemos. Que consumir los llamados superalimentos no nos dan la salud por sí misma, y recalan que lo importante es llevar una dieta equilibrada tomando productos de proximidad. Por eso, recalcar un poco en los que tenemos a nuestro alcance. Y algunos te van a sorprender.
A ver, superalimento, por ejemplo, hablabas del huevo. El huevo de toda la vida. Bueno, si ya es de gallina de campo, ya ni te cuento.
Claro, vamos a intentar de tener siempre. Hablábamos, como en el anterior programa estuvimos hablando, del cerdo. No es lo mismo el cerdo blanco que el cerdo ibérico. No es lo mismo el huevo de corral de toda la vida, el alimentado con maíz y al aire libre, que el que está con pienso. Entonces, ¿qué vamos a tener? Uno de los alimentos más completos es una combinación perfecta, como en el huevo, que tiene proteína de alta calidad biológica, ácidos grasos saludables. Tenemos que tener en cuenta que hay ácidos grasos saludables y no saludables. En este caso tenemos saludable. Y múltiples vitaminas y minerales. Ricos además en nutrientes, en los que muchas dietas modernas son deficientes, como colina. es lo que define al huevo. A su poder nutricional se suma la gran versatilidad. Puedes comerlo de mil maneras. Ya sabemos que lo podemos comer revuelto, cocido, es decir, infinidad de...
A ver, no hay nada más complicado que saber freír un huevo. Cada uno, a mí me gusta sobre todo solo como me lo hago yo o mi madre. Claro. No me gusta cuando me fríe alguien más el huevo. No sé si es la deriva cómo lo haréis. ¿Cuál es el secreto para freír un huevo, Carlos?
Mira, para freír un huevo lo importante es un buen aceite de oliva. Segundo, que esté a su temperatura correcta. No podemos ir con prisa. Y quiere decir, la temperatura correcta es unos 180 grados que tengamos el aceite. ¿Qué quiere decir eso? Que no esté en exceso de temperatura, ni que tenga 100 grados, tal. Es decir, eso de ponemos la sartén, vamos con prisa, echamos el aceite, echamos el huevo, ¿qué nos va a poder, qué va a pasar? Se va a hacer en muy largo tiempo, entonces se nos va a cocer, no se nos va a freír.
180 grados del aceite es, si lo miramos así un poquito por abajo, vemos que sale el humillo para arriba.
Empieza a humear, antes de que empiece a humear. Claro, también vamos a tener en cuenta si el aceite está nuevo, si el aceite está usado, evidentemente va a humear antes, y eso no quiere decir que está la temperatura de 180. Muchas veces porque todavía quedan restos a lo mejor de haber frito patata o haber frito pescado, cualquier cosa de esa, y eso es lo que se nos va a enturbiar el aceite. Segundo alimento que tenemos mucho aquí en nuestra tierra, las sardinas. Las sardinas son ricas en omega 3, tiene unos mínimos niveles de mercurio y aportan además proteína, selenio, vitamina D y yodo. El yodo es muy importante. Ya decimos que la sardina es una excelente forma de iniciarse en el arte de comer todo el animal, porque podemos comernos desde el pescado, las tripas, una vez que freímos, si son chiquititos, es bastante bueno. Entonces, hay que tener en cuenta la omega 3, que tiene poco mercurio, selenio, vitamina D y mucha cantidad de yodo.
Vale, la sardina, ¿cuál es la mejor época para comprar sardina? Bueno, de hecho...
se dice de los meses que tienen R. Ese es siempre el mes...
¿Estamos en marzo?
En marzo, pues ahora mismo no... Es los meses que no tienen R.
Eso, la R es para el marisco, ¿no?
Exactamente, sí. No vamos a confundir. Meses que no tienen R. Son los mejores para consumir la sardina porque son los que más grasa tienen. Igual que cuando estuvimos hablando del atún, es cuando más grasa tienen, entonces cuando es mejor su consumo.
¿Algún secretito para preparar? Claro, porque un espeto de sardina, como te lo preparan en un chiringuito, en ninguna parte. En casa, que nos da mucha pereza preparar la sardina porque deja mucho olor. ¿Algún secreto, alguna recetilla rápida, fácil,
pues,
para la sardina en casa?
Como en la playa, en un espeto, nada, no. Hombre. Hay nada. Si queremos hacer algo parecido, lo podemos hacer. Hay una tradición que a mí me gusta mucho, que es en escabeche. Lo podemos hacer en escabeche y tenemos la parte de la sardina sin lo que es el sabor. Si lo que queremos hacer es hacer un símil al espeto, podemos hacerla en el horno. Podemos hacerla en el horno, entonces ahí vamos a evitar que nos salga el humo. O si no, taparlas con un papel de aluminio. Pero vamos, que nos vamos.
Como el chiringuito, nada.
Exactamente. Y bueno, vamos a terminar con el aguacate tan presente en nuestra tierra. Y al igual que el huevo, el aguacate ha sido injustamente restringido en multitud de dietas. Y mucha gente dice que es peligroso.
Engorda.
Exactamente. No.
Que tiene colesterol, igual que el huevo.
Vamos a demostrar hoy todos los beneficios que tiene, Mónica. Mediado en parte porque tiene un buen alto contenido en ácido oleico. Es decir, que es lo que nos llama a la confusión porque tiene mucho ácido oleico, pero que este ácido oleico es bueno. Y es un múltiple antioxidante. Por eso de ahí que cuando abrimos un aguacate se oxida rápidamente. Además es rico en vitamina K, C, E, B5, B6 y folato. Tiene más potasio que el plátano. Muchas veces confundimos, tómate el plátano para recuperarte. Pues el aguacate tiene mucho más potasio. Y siendo el potasio, es un mineral que muchas veces es deficiente en la dieta. Muchas veces no lo tenemos en lo que comemos habitualmente. Y fundamental, vale para mantener ese equilibrio entre sodio y potasio que necesita nuestro cuerpo.
¿El aguacate de qué época es?
El aguacate es más de... Aquí me pillas, pero creo que es más de...
¿De noviembre?
Sí. De hecho, a nosotros nos trae un agricultor y ha terminado ahora. Yo creo que lo hemos tenido lo que es diciembre, enero... Y ahora en febrero ya no ha cortado. Yo creo que febrero, marzo, creo que no es época ahora mismo de aguacate.
Sí, porque lo fundamental además en el aguacate es que sea de calidad. Si no, cuando te comes esos aguacates que vienen no sé de dónde...
Que se maduran en
el barco de no sé dónde. Claro, que sabe que es como plástico puro, eso no... Tendrán a lo mejor las propiedades, pero desde luego no están igual de ricas.
Y la última anotación es que nos viene bien para prevenir las enfermedades coronarias.
¿Cómo consigo que no se oxide el aguacate?
Limón. con un chorrocito de limón. El limón es el mejor, es lo que nos va a ayudar para que no se nos hide el aguacate. Entonces, sí, vamos a tomarlo. Y os recomiendo también, si lo metemos con ensalada, vamos, con una ensaladita, metemos un poquito, vamos a multiplicar hasta 15 veces la absorción de antioxidante. Es decir, que multiplicamos la capacidad que tiene, lo que no, el beneficio que nos va a aportar, lo multiplicamos hasta por 15 en una ensalada.
¡Qué rico el aguacate!
Entonces, hacemos nuestra ensalada, le echamos nuestro limoncito, y hasta que queremos hacer un puré, pues cogemos el aguacate, le echamos un chorreón de limón, un medio limoncito, y lo trituramos con una batidora.
¡Ay, qué rico! Bueno, de los 10 superalimentos que nos va a ir la semana que viene desglosando Carlos, hoy hemos hablado del huevo, de la sardina y del aguacate. Y nos quedan un montón de cosas más. Por ejemplo, el chocolate. ¡Ay, bendito chocolate! Negro, eso sí, negro.
Exactamente, nos vamos a sorprender mucho.
Carlos Caballero, recuerda a los oyentes, por favor, dónde te localizan a cualquier hora del día, en cualquier momento, a través de las redes sociales.
Pues me localizáis bien en La Deriva, en la Alameda de Colón 7, o si no, en el perfil de Twitter, Carlos Zeto Chef. Ahí estoy para todos los oyentes.
A cualquier hora del día, de verdad, que así es, Carlos. Carlos, un beso fuerte, hasta la semana que viene. Gracias. Llega el mensaje de los amigos de Credialpes, esta agencia negociadora que está ahí para ayudarte. Por ejemplo, que necesitas el 100% de tu hipoteca, ellos te ayudan, te consiguen el banco que te acepte esas condiciones financieras que tú necesitas. Que lo que quieres es un préstamo personal. ¡Ay! Que necesitas comprarte un coche, que se te ha estropeado el viejo. Bueno, pues un coche nuevo con un préstamo personal. Que ellos, Credialpes, te busca las mejores condiciones financieras del mercado. Y si ya por pedirles a ver si te lo conceden los Reyes Magos o Credialpes Magos, pues ellos te buscan un banco que te reunifica todo en una única cuota para que te llegue en una cuota, pues el préstamo de la hipoteca, el de las tarjetas, el del coche nuevo que te acabas de comprar, en fin, ellos, llámalos y pregúntales, que te lean la letra pequeña, que te lean la letra grande, todo, que te den explicaciones de todo, y ya a partir de ahí, pues tú tomas la decisión que consideres oportuna. 900-234-235, 900-234-235, llámalos sin ningún tipo de compromiso, o si no, consulta en su página web, están en credialpes.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y a esta hora, una de la tarde, 19 minutos, ya quería yo trabajar más.
Empezó un poquito este mal programa, ¿no?
Ya quería yo perderle dinero hoy a esto.
Pues no le pierdas dinero a esto.
Nos vamos a la provincia, a un destino que nos encanta, Vélez Málaga. ¿Por qué, Pedro?
Esta mañana se ha presentado la sexta edición de la Ruta de la Tapa de Vélez Málaga y a partir de mañana viernes vamos a poder recorrer los establecimientos de la capital de la Axarquía para probar lo mejor de su gastronomía con el aval de la Asociación de Empresarios de Vélez Málaga y el apoyo de la Diputación Provincial. La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Vélez es María Santana. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se ha presentado esta misma mañana, está la cosa calentita. ¿Cuántos establecimientos participan este año y, sobre todo, qué novedades, si es que hay alguna, presenta esta edición?
Sí, bueno, pues esta mañana hemos presentado la sexta edición de la Ruta de la Tapa que se hace en Vélez Málaga. La verdad es que es una apuesta importante que cada año se va consolidando y para nosotros pues estamos muy contentos porque bueno, el año pasado teníamos 26 locales participantes y este año pues hemos incluido un total de 31. También se ha incluido, o sea, dentro de Vélez Málaga, que lo formamos 11 localidades, pues también se ha extendido a Caletra de Vélez y a Trapiche, con lo cual para nosotros vemos que es un gran trabajo que se está asentando, que cada día pues tiene muchísima más aceptación y siempre por estas fechas, ¿no? Pues los vecinos, las vecinas y visitantes están esperando a esta ya consolidada Ruta de la Tapa.
Concejala, ¿y qué pasa en esos 31 locales que se suman a la sexta edición de la Ruta de la Pata?
De la tapa.
Yo estoy pensando en una patita.
Tú estás pensando en la pata de jamón directamente.
A ver, yo me meto ahí en uno de esos 31 locales y ¿qué me pasa? ¿Qué me ofrecen?
Pues bueno, la ruta, como muy bien habéis dicho, empieza mañana viernes 3 de marzo hasta el 19 de marzo y bueno, lo que se pretende en esta Ruta de la Tapa, pues presentar la gastronomía de nuestro municipio, que es una gastronomía muy rica. En todas estas tapas los ingredientes participantes son de sabor a Málaga, es decir, ponemos en valor nuestra gastronomía. Otras maneras también existen innovaciones, ¿no? Porque, bueno, nosotros el sector subtropical es uno de los sectores más importantes que tenemos, y también es otra manera de poder consumir tanto el aguacate como el mango, con lo cual existe una gran variedad. También me gustaría puntualizar que ya se me comenzó a hacer el año pasado, en el que había tapas para celíacos, es decir, para esas personas pues que no pueden consumir el gluten, y bueno, pues se intenta dar una amplia variedad, se intenta también que se conozca la gastronomía, los restaurantes, la amplia restauración que tenemos en nuestro municipio, y así pues nos visitan, ven nuestra cultura, se disfruta de nuestra ciudad, y a la misma vez pues se puede probar de manera diferente pues la gastronomía que tenemos.
Por cierto, hay rutas en las que los clientes, la gente que va a los bares, a los restaurantes, pueden votar por esas tapas. ¿Eso también ocurre aquí en esta ruta de Vélez?
Efectivamente, tenemos el tapaporte, que son, bueno, se tienen que ir rellenando en cada uno de esos 31 establecimientos. Después, este tapaporte, esta cartilla, se echa en una urna que tenemos tanto en el ayuntamiento como en la asociación de comerciantes, que también me gustaría poner en valor el gran trabajo que se está haciendo, ¿no? Porque gracias a tanto a la asociación de comerciantes como a Cerveza Victoria, Diputación, Mancomunidad y Municipio, todas las administraciones aptas, es posible que esta consolidación de la tapa, y bueno, el premio económico del ganador son 500 euros que se podrán consumir en diferentes restaurantes. Se tienen que rellenar un total de 25 sellos, aunque son 31 establecimientos, hasta 25 sellos. Y también hay otro premio de 250 euros si se completa 12 sellos, es decir, que se da diferentes opciones porque, bueno, tampoco, ¿no?, se le da un poco también de margen,
comerte,
¿no?,
25 tapas así de una tacada tiene que ser complicado, ¿no?
Bueno, pero son varios días.
Tenemos 3 semanas para poder hacerlo y poder disfrutar y de poder ver también, pues ya te digo, estos 31 municipios que hacen la apuesta y bueno, esperemos que este año tengamos, el año pasado hubo una aceptación bastante grande, se vendieron muchísimas tapas, hubo un movimiento económico también importante y bueno, y este año pues esperemos que se consolide, que tengamos más visitantes y que tenga todavía mucho más éxito. Así que también me gustaría pues invitar a todos los que nos están escuchando, no solamente a los vecinos y vecinas de nuestro municipio, sino también pues de fuera de nuestra provincia o más allá, donde nos estén escuchando, para que visiten Vélez Málaga y visiten nuestra ruta de la tapa.
Para que se animen, el año pasado fueron 26 locales, este año 31, para que se animen los restaurantes, los bares de Vélez Málaga, el ayuntamiento, no sé, ¿los incentiva de alguna forma?
¿Quién? ¿A los restaurantes?
Sí, a los restaurantes, bueno, me refiero.
Claro, sí, bueno, nosotros colaboramos con la Asociación de Comerciantes en lo que es la organización. También tendremos que agradecer a Cerveza Victoria por el gran apoyo que hace, ¿no?, ya que ofrece unos precios muy competitivos en la cerveza, ya que el quinto de cerveza y la tapa son 2 euros. Y si es copa de vino son 2,5 euros. Nosotros pues la promoción en todo lo que siempre estamos de la mano intentando pues bueno que esto sea una realidad, ya que bueno los precios son un poco accesibles, ¿no?, en el sentido de que son tapas muy elaboradas, que no son tapas normales, sino tienen que tener, para poder entrar dentro de la tapa, una elaboración determinada con unos productos que son sabor a Málaga, productos también de la zona que son tapas elaboradas y que tienen pues bueno una presentación que merece la pena de probar. Yo animo a todos que vengan a probar esta otra forma, ¿no?, que no es una típica tapa de que te puedes encontrar en cualquier día en un restaurante o en un bar, sino que son tapas más elaboradas, tapas donde se utilizan productos típicos de aquí, donde se hace más hincapié, donde también se innova sabores. Como he dicho anteriormente, estamos acostumbrados de tomar el aguacate o el mango como fruta, como en ensalada, y bueno, de aquí pues después te puedes encontrar cualquier cosa, cualquier elaboración, platos calientes donde aparecen estos productos, sabores agridulces, y la verdad es que te pueden sorprender y bueno, es otra manera, ¿no?, de consumir los productos típicos de la sarquía de nuestra comarca.
Pues a partir de mañana, la sexta ruta de la tapa en Vélez Málaga, en todo el municipio, que es muy grande, así que sí, se puede visitar todo el municipio mientras se van probando las tapas en los distintos lugares.
Durante tres semanas.
durante tres semanas, no te vayas a tomar las 25 tapas mañana mismo, deja unas poquitas para el resto de días, que hay tiempo, hay espacio y hay fines de semana, así que tres semanas para esa ruta de la tapa, y esa es, o ese es el destino, la provincia que te recomendamos a partir de mañana con los amigos de la Consejería de Turismo.
María Santana, concejala de Comercio del Ayuntamiento de Belén, Málaga, gracias por atendernos y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer siempre, gracias.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los cinco continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Sin copagos.
Sin copagos.
Sin esperas.
Sin esperas.
Cobertura total.
Cobertura total.
En Previsión Médica te ofrecemos el doble de tiempo y tranquilidad. Ahora hasta el 30 de abril, 2x1 en nuestra póliza salud para nuevas inscripciones. Consulta condiciones en previsionmedica.com. Seguros de salud en Andalucía para Andalucía. Previsión Médica. Déjanos cuidarte.
Ahora en Tesesa un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando. Porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida, hay que vivirla. La la le. Vivir mi vida. La 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 la. Para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena su vida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida, hay que vivirla.
Te quedas ahora en el 882 Onda Media con el Espejo de la Iglesia y en el dial 93.4 de FM continúas escuchando este programa en COPE Herrera, en COPE Más Málaga, mediodía en COPE, Más Málaga, 93.4 de FM.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Y aunque esta semana estamos con nueva programación, con algunos cambios, no dejamos de hacer deporte nunca. Nos vamos hasta el Complejo Deportivo ACB Aviva. Allí se encuentra Elías Vicega. Elías, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, hoy nos queréis hablar de la importancia del glúteo en el entrenamiento. ¿Qué función tiene el glúteo en nuestro cuerpo, además de para lucir un estupendo vaquero? ¿Y por qué tenemos que trabajarlo tanto, Elías?
Vale, muy buena pregunta. Pues mira, para empezar, yo la frase que yo he acuñado a partir de ahora es que el glúteo es el nuevo pectoral. Ya que todos los hombres quieren hacer siempre pectoral, yo intento siempre meterle la mente que la clave es el glúteo y también el agujero, obviamente. Y te explico, la función del glúteo, una de las claves es que nosotros estamos erguidos, estamos de pie gracias al glúteo. Si te fijas, por ejemplo, los animales en cuadrupedia, como por ejemplo el perro, no tienen culo. Los uh-huh. perros, los monos, no tienen culo y nosotros sí tenemos, y además lo tenemos bastante grande y bastante potente. ¿Qué ocurre? Que gracias a él se encarga de la extensión de la cadera, la extensión es cuando estamos totalmente erguidos. Tú, por ejemplo, ahora, ¿cómo estás? ¿Sentado o de pie?
Yo sentada, y aquí, vale. Y así me paso muchas horas del día.
Pues cuando estás sentada, ocurre justo lo contrario, que el glúteo, en vez de estar activado, que es lo ideal, está estirado. Quiere decir que no está cumpliendo su función. Entonces yo ahora propongo para todo el mundo que haga un pequeño test para ver si nuestro glúteo está fuerte o si, en cambio, nos ayudamos con otros grupos musculares, como por ejemplo el isquiotibial, que es el que está justo debajo detrás del muslo, ¿no? Debajo de la pierna, tenemos un amigo isquiotibial, el isquiotibial femoral, que se encarga de la flexión de la rodilla y de la extensión un poquito de la cadera.
¿Y yo entonces, cómo sé si tengo el glúteo bien puesto o no?
Pues vamos a hacer una prueba, obviamente ahora lo vas a hacer en casa, ¿vale? Pero quédate con el dato. Tú, el ejercicio del puente de glúteo, ¿te suena? Un ejercicio que es tumbado boca arriba, con las piernas flexionadas, que lo único que tienes que hacer es subir la cadera. Es un ejercicio de puente de glúteo de siempre. Básicamente es tumbada boca arriba, piernas flexionadas en el suelo, y simplemente tienes que subir la cadera, ¿vale?
Sí, me suena.
Muy bien. Pues, ¿qué ocurre? Que ese ejercicio no es muy desafiante. Tú lo haces y para ti no te cansa. Pues yo te invito a que esta tarde, esta noche, cuando tengas un ratito, te tumbes, hagas este ejercicio, pero solamente a una pierna. Solamente apoyes una pierna y la otra la levantes. Y si haces 12 repeticiones con cada una de las piernas, me vas a decir el próximo día si notas el glúteo o si notas el isquio, la parte posterior de la pierna. Lo más probable, por tu postura, porque pasas muchas horas sentada, es que sea el amigo el isquio, porque el glúteo es un músculo muy grande y muy potente que gasta muchas calorías, y como el cerebro es muy inteligente y ve que tú, por ejemplo, que pasas muchas horas sentada no lo utilizas, lo desactiva. Entonces, poquito a poco vamos a ir perdiendo. Y, hombre, no sé cómo lo ves tú, pero a la mujer siempre nos interesa que el glúteo esté bien arriba y bien activo.
Hombre, vamos, has dado en el tema. ¿Qué mujer claro. no quiere tener el glúteo bien puesto?
Entonces,
o sea, que si yo hago ese ejercicio, que es un ejercicio muy, por ejemplo, de pilates también, si
claro,
yo...
muy sencillo.
Exacto, si yo lo hago con una pierna y mañana tengo agujetas, no en el glúteo, sino abajo, en el isquio, entonces que estoy mal.
Que tu patrón de movimiento está mal ejecutado. Quiere decir que tu cerebro, que es muy inteligente, te ha desactivado el glúteo y está trabajando solamente con el isquio, que además se va a cansar muy pronto y se va a mosquear. Entonces, una de las claves que hago yo mucho en mis clases, tanto en entrenamiento personal como en grupo reducido, es la activación del glúteo, tanto en hombre como en mujer.
¿Y eso cómo se consigue? Por ejemplo, ahora mismo si nos está escuchando un señor, una señora, a esta hora, desde la cocina, preparando la comida, ¿qué ejercicio tú le recomendarías ahora mismo para activar, para trabajar ese glúteo?
Vale, muy sencillo. Te pones de pie y imaginas que lo que quieres quieres separar el suelo en dos. Imagínate que estás de pie sin mover los pies, con los pies quieres separar el suelo por la mitad, como si quisieras hacer una rotación externa, se llama, del pie hacia afuera, sin moverlo. Ahí vas a notar cómo el glúteo se activa. Otra de las frases que yo siempre le digo es que te imagines que tienes un billete de 500 euros entre nalga y nalga. Y te imaginas imposible que nadie te lo quite. Imagínatelo. Pues de esa forma tú vas a activar el glúteo mucho más. Parece una tontería, pero en el momento que tú ya lo tienes gráficamente en el cerebro, hay mucho más fibras que se activan. Entonces, un ejercicio sencillo es, si tú, por ejemplo, ahora estás de pie haciendo la comida, o te sientas, te pones de pie, te pones erguido, imagina que vas a separar el suelo por la mitad, abre las piernas, todo lo que puedas, pero sin mover los pies. Es importante, tú no mueves los pies. Piensa que vas a mover los pies, pero sin moverlos. Vas a abrir el suelo por la mitad y automáticamente el glúteo se va a activar como un campeón. Esa sería una fase inicial. Hay mucho más ejercicio, pero así, a bote pronto, ya que me preguntas, pues trigo ese.
Y esto, claro, lo tenemos que hacer todos los días, este ejercicio, o cualquiera, ya más avanzados. El glúteo es un músculo, en fin, que se tarda, por eso que es tan grande, se tarda en activar y poner en su sitio. ¿Hay que hacerlo todos los días, cada tres, cada cuatro?
Yo invito a que el glúteo, sobre todo la gente que esté muchas horas sentadas, lo ideal sería que os tocaréis todos los días un poquito. Porque ten en cuenta que si tú, por ejemplo, vamos a poner el mejor de los casos, pasas 6, 7, 8 horas sentada, estás durante 6, 7, 8 horas desactivándolo. Si eres capaz durante 5 o 10 minutos al día de empezar a activarlo, hombre, poco a poco vas a intentar que ese detrimento de fuerza vaya aguantando un poquito. Entonces lo ideal es que intentemos todo esto con un poquito. Que no, pero en cambio, si tú lo que quieres es entrenar el glúteo fuerte y darle varios ejercicios, tanto el glúteo mayor, el glúteo medio, para estirar de la cadera, yo lo metería 2 o 3 veces en semana. Clave. Porque además, para ejercicio de sentadilla, ejercicio de pierna, va fenomenal. Y para los corredores, fenomenal.
Y si estamos muchas horas sentada, como es el caso de muchísimas personas, seguro que nos están escuchando, ¿yo puedo estar sentada y haciendo algún ejercicio?
Sí, yo normalmente, esto lo hago mucho con mis jefes, porque pasan muchas horas sentadas, pobrecillos. Yo intento, por un lado, que cada hora se levanten, si puede ser, y estiren. O tú, por ejemplo, que estás sentada ahora mismo, en vez de estar apoyada en el respaldo, échate un poquito hacia adelante, ¿vale? No te apoyes en el respaldo y ponte erguida. Yo siempre digo que la gente que entrena conmigo tiene que estar orgullosa. Yo cuando estoy orgulloso, yo saco el pecho. Entonces tú sacas el pecho, juntas un poquito los hombros hacia atrás y hacia abajo, no me suben los hombros y automáticamente hay una pequeña activación de la espalda, sobre todo de la musculatura más profunda. Entonces le quitamos tensión a la espalda, le ponemos activación y encima le quitamos tensión sobre todo al trapecio superior, que es el que tenemos arriba, que es el que nos hace que también el cervical se nos coja durante mucho tiempo. Entonces, hazlo, tú que estás sentada. Ponte en el bordillo un poquito de la silla, saca un poquito el pecho, hombro hacia atrás y empuja un poquito hacia atrás. Intenta que las escápulas, que son las paletillas que tenemos atrás, se quieran juntar un poquito. Aguante unos segundos. Ese simple ejercicio, si lo haces durante cada hora un poquito, ya vas a tener algo más de fuerza de la espalda. Vas a tener mejor, más años de calidad de espalda. Fíjate qué fácil.
Ah, pues aquí soy. Capaz soy de caerme porque soy en el filo de la silla.
Vale, no sea filo, es que no toques el respaldo, ¿vale? Con eso ya me vale. Pero eso, y luego un pequeño truquito para que no se me cargue la zona lumbar, mete el ombligo hacia adentro un poquito, activa ese abdomen para que le quite tensión a la lumbar, porque también las mujeres tendéis a tener un poquito de hiperlordosis lumbar, con lo cual siempre la lumbar suele estar bastante sobrecargada. Si metes un poquito de ombligo y te pones orgullosa, ¡buah! Eso es una maravilla. Y si eres capaz de andar así, madre mía, más chula que nadie.
Bueno, pues así, además con tacones. Elías Vicega, desde el Centro Deportivo, desde el Complejo Deportivo ACB Aviva. Gracias por atendernos. Un beso enorme. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Hasta luego.
Ay, cuántas cosas hay que hacer para estar estupendos y estupendas, ¿eh? Que si orgullosos, que si la espalda para descargarla, la barriga para adentro, el mundo natural que también nos ofrece un montón de cosas, que no paramos. Ana Higueras, licenciada en Biología y técnico en Dietética y Nutrición. Buenas tardes, Ana.
Hola, Mónica. Buenas tardes, ¿qué tal?
Ay, has escuchado a Lía, ¿verdad? Cómo tenemos que
sí,
estar.
Sí, sí, sí.
Bueno, en el mundo natural nos ofrecen solución para un montón de cosas. Por ejemplo, ¿qué nos encontramos para ese dolor, esas molestias que tenemos las mujeres cuando nos llega la menstruación?
Muy bien. Este dolor que tú comentas, Mónica, se llama dismenorrea, ¿vale? Es el nombre que se le da al dolor del útero, en realidad, cuando estamos con la menstruación. ¿Por qué ocurre este dolor? Y, bueno, ¿por qué no todo el mundo lo tiene con la misma intensidad? Pues, bueno, esto se debe a la síntesis de una sustancia que se llama prostaglandina, ¿vale? Eso lo tenemos todos, pero es verdad que no todo el mundo lo sintetiza de la misma manera por diferentes causas. Por ejemplo, mujeres que hacen actividad física, como la que me estaba comentando el compañero antes, suelen tener mucho menos dolor de vientre en este periodo, porque bueno, el ejercicio hace que el nivel de prostaglandina disminuya. ¿Que no tenemos la opción quizás de hacer el ejercicio que debiéramos? Pues entonces echamos mano de algunas plantas, como las que os voy a comentar, que son, por ejemplo, la artemisa y la salvia. Artemisa y salvia son muy buenas reguladoras en menstruación en mujer, y eso nos puede aliviar un poquito a bajar esos dolores. Por supuesto, hay que tomarlo siempre con una continuidad, ¿eh? Todo lo que comentamos siempre aquí, hay que tener un mínimo de continuidad de meses, de algunos meses, para que los resultados realmente sean los que deseamos, aunque empecemos a ver los resultados a las pocas semanas, pero siempre hay que tener después un poquito más de paciencia y continuar.
Estamos hablando de artemisa y de salvia, Ana, que no es, sí. Entonces no lo tomamos cuando llega el periodo y llegan esas molestias, sino durante los meses.
Claro, nosotros lo tomamos durante un tiempo limitado que será, pero bueno, lo vamos tomando, a lo mejor empezamos a tomarlo un par de meses y vamos viendo cómo en esos dos periodos quizás se nos reduce un poquito esa molestia. Al tercer periodo probablemente sea mucho mejor, ¿vale? Pero como digo, hay que tomarlo todos los días, no nos vale tomarlo solo en el periodo de la regla. Artemisa y salvia en infusión o en extracto. El extracto es siempre un poquito más fuerte, ¿vale? Entonces, y más cómodo también, porque lo echas directamente en un poquito de agua y no tienes ni que calentarla, bueno, agua, zumo, leche, lo que queramos, ¿vale? Entonces no hay que complicarse en ese caso. Otra opción que siempre la vamos a tomar y que nos vale tanto para la dismenorrea, es decir, para el dolor de la barriga, como para el dolor de cabeza, que también hay gente que padece jaqueca, es el omega 6, que es el aceite de onagra. Lo mismo, habría que tomarlo, pero habría que tomarlo durante un periodo largo en nuestra vida, pero bueno, estamos hablando de que a lo mejor lo tomamos durante 6 meses, un año, para que nos regule bien, luego podríamos descansar y volver a retomarlo si vuelven a las molestias. Y por último, ya algo a nivel también más físico, igual que decíamos el ejercicio, es los pequeños jaquitos de semillas que hay, que tienen calor, pues eso, aplicar ese calor en el abdomen también hace que lo que es la contracción disminuya un poquito y no haya no haya tanta molestia, ¿vale? Así que estas tres cositas, que son las plantas, el omega 6, que es la onagra, y bueno, la aplicación de fuente de calor y el ejercicio.
Bueno, pues esto es lo que nos recomienda el mundo natural, nos ofrece el mundo natural para los dolores y las molestias de la menstruación. Ana Higueras, licenciada en Biología y técnico en Dietética y Nutrición. Como siempre, un placer tenerte en antena.
Muchísimas gracias, Mónica.
Gracias.
Igualmente.
Hasta la semana que viene.
Buenas
tardes.
Me siento hoy como un halcón, herido por las flechas de la incertidumbre. Me corto el pelo una y otra vez. Me quiero defender.
Estamos estrenando esta semana nuevos programas y te los queremos presentar. Mañana viernes, de 12:30 a 1:30, programa de mercados, dirigido y presentado por Marcos Chacón. Marco Chacón, buenas tardes de nuevo. Ahora
buenas
soy
tardes,
yo la que sí. Te saluda a ti.
Ahora sí, ahora me das paso tú a mí.
Pues ayer, programa de mercados, ¿qué es lo que estáis
pues
preparando?
Mira,
¿qué vamos a ver mañana?
A las 12:30 vamos a coger el carrito de la compra y nos vamos a ir a visitar cualquiera de los 15 mercados que tenemos en Málaga. Yo creo que mucha gente, el que lo tiene al lado lo conoce, pero no conoce lo que es todo ese movimiento, todos esos comercios, porque al fin y al cabo son comercios, y lo que se puede encontrar en ellos. Y entonces vamos a recomendarle a los oyentes que vayan a los mercados, que compren en los mercados. Estamos en viernes, estamos de cara al fin de semana, todos tenemos un poquito de tiempo, y además en los mercados hoy en día se puede, pues, yo qué sé, comprar un producto y que llevarlo y que te lo hagan, ¿no? O sea que... redondo.
O sea que si queremos algo del mercado, te lo encargamos a ti a partir de
ahora. Sí, vale, yo me llevo el carrito y te lo traigo.
No, las personas que viven cerca de un mercado, sí, o que tienen la costumbre de ir a comprar un mercado municipal, hay que ver los productos que te encuentras que no muchísimo los encuentras en el supermercado.
Bueno, y además incluso hay puestos especializados, porque la idea que se tiene del mercado es algo muy tradicional, ¿no? Que se encuentran. Primero, tenemos los productos de temporada. Estamos empezando la primavera, vienen un montón de hortalizas, de verduras que están en plenitud. Luego tenemos los pescados también de temporada, tenemos carnes, tenemos un poco de todo, pero es que luego uno quiere encontrar una especie determinada y los grandes chefs de nuestra provincia van a los mercados a buscarla. Pero es que si queremos algas, hay puestos ya que están especializados en algas, es decir, que tenemos de todo en los mercados municipales. Y es algo que yo creo que el ciudadano medio... por eso que buscamos la comodidad de la gran superficie, de todo esto, se lo pierde.
Claro, además, el problemita de los mercados es el horario, que no están por la tarde.
Bueno,
claro.
ese es el problema. Ese es el grave problema que tienen los mercados. Yo creo que con el tiempo se tendrá que estudiar algún tipo de fórmula. Hay que tener en cuenta que son negocios familiares, negocios que no tienen muchas posibilidades, porque bueno, está la familia, está a lo mejor el matrimonio, está el padre y la hija, etcétera. Entonces eso se da mucho. Claro, es gente que se levanta a las 4 de la mañana para irse a Mercamálaga, para irse a una lonja, etcétera, etcétera. Entonces eso también tiene el problema añadido de que, claro, por la tarde ya la jornada no se puede dilatar más. Pero bueno, todo se andará, creo yo.
Y además, últimamente, una cosa que está muy de moda en los mercados, y lo hemos visto no solamente en el mercado de Atarazana, sino en otros que hay distribuidos por los distintos barrios, es que también tienen la oportunidad de degustar gastronómicamente, sí, algunos de los productos que se elaboran también en el propio mercado. Hay barecitos especializados ya en ese aspecto, ¿no?
Hombre, el nombre de mercado viene... antes se le llama también mercado o plaza de abastos. es decir, la plaza viene porque las plazas eran los espacios abiertos donde se ponían los puestos, es decir, hasta, bueno, eso no lo contará en su momento la historia un poco de lo que es la venta de estos productos, nos la va a contar en el programa, además, Elías de Mateo, que sabe de esto un poquito, ¿no? Pero bueno, eran las plazas públicas y el mercado se convertía en un lugar de encuentro de la gente diario, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, esa función se cumple hoy en día con esos establecimientos de hostelería donde te comen los productos que hay dentro.
Bueno, nada como encontrar a tu carnicero de confianza, a tu pescadero de confianza, el verdulero, en fin. Marco Chacón, mañana, o sea, que empiezas a las 12 con lo nuestro.
Y sigo a las 12 y media. Sí,
a las 12 y media.
Me empuja este raro un poquito y yo me voy con mi carrito de la compra al mercado.
Con se el va. Programa de mercados. Bueno, pues a partir de mañana, cada viernes, de 12 y media a 1:30 de la tarde. Gracias, Marcos. Muchísima suerte.
Muchas gracias.
Mañana ya te iremos encargando cositas.
Nada, ya prepararme la lista que me la llevo.
Vale. Gracias. Y cuando termine el programa de mercados, sonará esa sintonía.
Sintonía que nos va a llevar a partir de la 1:30 de la tarde y hasta las 2:20 todos los viernes a una nueva propuesta que hacemos para salir de Málaga Capital. 12 viernes en la Axarquía y como su nombre indica son a lo largo de 12 viernes conocer un poquito más pues cada una de las localidades y de las propuestas de todo tipo que da la Axarquía. Y el que va a llevar ese programa va a ser Ángel Luis Martínez. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Desde Copa Axarquía además estás, ¿no? Desde sí. Copa Axarquía.
Exactamente. Bueno, aprovecho para saludar a Mónica, a Marcos y a Andrés, que me han dicho que están por ahí también. Está, ¿no? A Mónica, a ti le estamos escuchando.
Sí,
bueno,
Andrés también está por ahí.
Sí,
está,
también está. Estoy.
Fenómeno. Os cuento. Ya por el título sabéis cuándo termina, ¿no?
Efectivamente, dentro de 12 viernes.
Oye, ¿cómo llevas, Ángel, eso de hacer un programa sabiendo que te queda uno menos? Uno menos.
Bueno, pues no lo vas a creer. En esto llevo tiempo. De hecho, comencé en la época de otros compañeros que tú conoces en Vélez Málaga, como Pedro, entre otros, ¿no? Una larga temporada en COPE Axarquía. Dirijo una emisora aquí en Vélez Málaga. Pero esto es como estar con los nervios, ¿no? Como si torearas en otra plaza. Con grandes espadas, ¿no? Si cabe esta similitud. Bueno, el rápido, que me imagino que tendréis poco tiempo. El programa queremos dar a conocer una comarca por descubrir. Todos tenemos el mismo sol, que es la Costa del Sol Occidental, estamos en la oriental, no hay tanto o tanta aglomeración como en aquella zona, pero queremos darla a conocer porque es rica. Por ejemplo, a nivel deportivo, es el pueblo de España con más futbolistas que ha tenido en primera división. Entre otras, es el pueblo de Andalucía que tiene más pintores. Por ejemplo, tiene una historia, el apartado que vamos a tener que hace el historiador Francisco Montoro, nos va a hablar de personajes axárquicos. Vamos a decir dos de los 14 que hemos preparado. Por ejemplo, cuando se descubrió América, Cristóbal Colón llevó a un traductor. Pues mira, el traductor era torroseño. De Torroscosa. Fíjate qué curiosidad. O, por ejemplo, que el fray Alonso pudo ser rey de España. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Bueno, vamos a tener un saludo musical muy diferente a lo que se oye en todos los medios. Lo vais a comprobar mañana. No puedo adelantar nada, Pedro, pero va a ser curioso, ¿no? Es diferente, por lo menos. Estaremos con un concurso donde vamos a dar a conocer a todos aquellos que nos llamen en el conjunto rural Castillo de Zalia. Es un paraje único, con unas vistas impresionantes. Está entre Alcaucín y La Viñuela.
Uy, tendremos una ¿un guía. Concurso que podemos participar todos o no?
Todos. Es un concurso que quiero potenciar lo que es el saludo musical. Y va a haber algo donde el oyente, sobre todo al principio, después ya nos encargaremos que continúe con estos 50 minutos de radio, pero queremos pegar el pelotazo al principio, que estén muy pendientes, y luego ya, según vayamos haciendo, como se dice, el gustanito o los diferentes apartados, vayamos cuando enganchando más o menos. Pero bueno, pues, el principio seguro.
Mañana a partir de las 13:30, de la 1:30 de la tarde, estaremos pendientes de ese programa, esos 12 viernes, la Axarquía, que comienza mañana en esta sintonía. Así que, Ángel, suerte, y como tú has puesto el símil, y al toro.
Eso digo yo, me va a hacer falta porque siempre los comienzos son complicados, pero eso sí, es un honor y es un placer el estar en un medio tan importante como es COPE Más Málaga y también COPE Axarquía, que va a estar en conexión.
Pues nada, mañana Ángel te escuchamos, muchísima suerte, gracias.
Muy bien, gracias Mónica y Pedro, hasta luego.
Adiós. Eso mañana, y mañana viernes también por la tarde de 5 a 6 otro estreno, el Polo de Contenidos Digitales, que va a sonar aquí en COPE Más Málaga.
A partir de ahora, el Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga, con Marcos Chacón y Andrés García.
Marcos, que para esa hora, para las 5 de la tarde, espero que haya vuelto del mercado.
Sí, sí, no, bueno, ya os habré repartido las
claro,
viandas.
Por la cuenta que nos tienen, porque tenemos que comer.
Andrés García.
Llevo carrito.
Pues Andrés García, buenas tardes.
Buenas tardes. Nosotros, no es un misterio el contenido, podemos desvelar algo de lo a que ver. Va a pasar mañana, ¿verdad, Marcos?
Sí, sí.
Se va a sentar con nosotros Mario Cortés, que es el teniente alcalde y concejal de Nuevas Tecnologías, que nos va a hablar de todas las curiosidades y todo lo que tiene que ofrecer ese espacio en Tabacalera. Y también nos van a acompañar, algunos lo llaman frikis, y además ellos mismos se autodenominan frikis, pero son deportes, Marcos, los deportes electrónicos, los eSports. Imagínate, Mónica, llenar la Rosaleda entera para ver a dos personas jugar una partida de videojuego.
¿Pero qué me dices? Un momento.
Eso es así.
Dos personas se ponen ahí a jugar.
Y 20.000 mirando.
Y yo lo miro.
Exactamente, a través de pantallas. Hay un juego, mucho dinero. El último fichaje que se ha hecho de un gamer, que así es como se llaman estos jugadores, ha sido de $500.000 para pasar a otro equipo. Los equipos son como los de fútbol, tienen su entrenador, cada uno juega en una posición. Es alucinante este universo que se está
incluso
desarrollando.
Incluso hay lesiones.
Exacto. De dedos, ¿será?
De dedos, ¿no? Claro. Y de contracturas, claro, de espalda. Claro, es decir, que necesitan a veces fisioterapeutas para el masaje. Claro, son muchas, son 8 horas de entrenamiento diarias.
Pero vamos a ver, 8 horas jugando a los marcianitos.
Sí, exacto. Sí, sí. Bueno, hay premios muy buenos.
Se
bueno,
gana dinero. Yo
se gana mucho dinero. Si eres uno de los top mundiales, ganas mucho dinero. Ahí en Las Vegas, en sitios donde se ha jugado, ha habido cientos de miles de euros en premios, que no sé ninguna tontería.
¿Se pueden hacer apuestas
y
también?
¿Se puede vivir? No lo sé. Supongo que ya habrá. Bueno, es una de las preguntas que tenemos que hacer, Marco. No sé si como se puede apostar en el fútbol o en todos los deportes, claro. Se puede apostar, seguro que también, uh-huh. En eSport. Grandes periódicos de tirada nacional dedicadas al deporte tienen ya secciones dedicadas a los eSports. Incluso una plataforma de pago en España muy conocida ya tiene un canal único y exclusivo dedicado a los deportes electrónicos. Para eso necesitamos buenos teclados, buenos ordenadores, buenas alfombrillas, buenos sillones. Vamos a hablar de todo,
y
de
buenos
todo,
programas de como el que se va a empezar mañana en COPE Más Málaga, claro.
Exactamente. Y por supuesto toda la actualidad. La semana que viene ya estamos ahí pendientes de algunos invitados y sobre todo pues queremos dar a conocer todo lo que se hace en el Polo Digital, y no solo lo que se hace sino lo que se va a hacer, que es alucinante,
que es mucho. Está en pleno montaje. El Polo Digital, hay que decir que en Tabacalera se están haciendo unas instalaciones que van a ser, yo creo, punteras en toda España. Ya hay gente que está trabajando, ya hay empresas que se han instalado, que están creando toda esta serie de juegos y de actividades, de competiciones. Hay una liga tipo deporte base, pero en los juegos digitales que empieza dentro de muy poquito, y hay un montón de equipos ya apuntados.
Imagino que vuestros invitados van a ser todos muy, 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 muy jóvenes, ¿no?
Sí.
Porque esto es un
sí.
mundo que a muchos se nos escapa.
Ahí los que tenemos ya cierta edad no podemos, porque vamos, es que no podemos, porque dicen que los reflejos ya no son los
ya
mismos.
No nos aguanta.
Pero que es muy, muy divertido, muy curioso, y una de las cosas que Marcos y yo, porque visitamos el Polo Digital, ¿te acuerdas la hucha esa que vimos sí. hecha de plástico? Esto lo ha hecho una impresora digital.
En tres dimensiones, con una impresora.
Con una impresora, en 6 horas les meten una especie de plástico, lo programan todo y te sale una bonita
barrita,
hucha.
Se convierten en una hucha, en un florero, en lo que quieras. Un cenicero, en lo que quieras.
El futuro que está aquí.
El futuro ya llegó.
El futuro es el presente.
Exactamente. Pues mañana a las 5 de la tarde comienza, se inaugura ese programa relacionado con el Polo Digital, y mañana empezaremos a desvelar los misterios de esas grandes instalaciones y de esos grandes frikis que tenemos aquí en Málaga al respecto. Pues nada, suerte mañana, ¿eh?
Pues también, mucha suerte, ¿eh?
Gracias. Adiós.
A ver cómo le suena. A ver, ahí, sube, Javi. ¿Cómo le suena a nuestro invitado, a Gonzalo Rojo? Gonzalo, buenas tardes, por cierto.
Hola, Mónica, buenas tardes.
A ver, ¿a ti cómo te suena eso de que en el ordenador creen, dibujen, por así decirlo, una hucha con forma de guitarra de flamenco, y ahora le dan a un botón y te sale ese dibujo del ordenador en plástico? Te lo imprimen, qué muy fuerte. Tú que eres de una generación ya un poquito ya más antigua,
sí.
Eso te bueno, a mí me suena como súper extraño. A ti te tiene que sonar también.
Imagínate. Extrañísimo
en fin,
del todo.
En fin, vamos a hablar de cosas menos modernas, pero sí más actuales, que tienen que ver con el mundo del flamenco, si te parece, Gonzalo, porque
sí,
mañana,
hombre, claro,
comienza la Bienal de Flamenco en Málaga, que este año llega a su quinta edición, y el banderazo de salida será con un homenaje a la bailadora malagueña conocida como La Paula y al cantador de flamenco Antonio de Canillas.
Eso es. Y tú vales más millones que Madrid y Barcelona.
Vale. Ahí está. Ahí está. Tú vales más millones que Madrid y Barcelona. Exactamente. Bueno, pues eso que escuchábamos es la voz de Antonio de Canillas. Pero antes de hablar de él, Gonzalo, vamos a empezar por la bailadora. ¿Quién fue Paula García Fernández, a la que todos conocieron como La Paula?
La Paula fue una bailadora genial y pudo haber llegado a ser la máxima figura del baile en el mundo flamenco. Lo que pasa es que tuvo un amor desmedido por su madre. Ella me decía muchísimas veces que era muy madrera. Y claro, no podía, no quería salir. Si salía, se acordaba de su madre, se venía inmediatamente del trabajo. No obstante, una vez llegó hasta llegar a Madrid, pudo llegar a Madrid. Pero vamos, aquello fue una ocasión única. No se retiraba de la madre y eso le impidió. Pastora, la niña de los peines, estaba loca con ella. Y Pastora Imperio, lo mismo. Fue una bailadora con unos brazos preciosos, unas manos inigualables, pero claro, encerrada en Málaga, no le condujo a nada. A ser una artista muy conocida aquí, sí, efectivamente, pero no pudo demostrar su arte fuera de nuestras fronteras locales o provinciales, como mucho.
Tendría que haber hecho como Isabel Pantoja, llevarse a la madre a todas partes, ¿no? La madre de la Pantoja, pues,
pues
igual.
Pues sí, una cosa así parecida de haber hecho, pero en aquella época no. Por los años 30 no era muy propio que la Paula se llevara a su madre.
Está claro. El homenaje de mañana, por cierto, lo hace otra bailadora malagueña, Susana Lupiáñez, conocida
como la Lupi,
que se va a meter precisamente en la piel de la Paula.
De la Paula, efectivamente. La Lupi hoy día es una, yo creo que es la artista más internacional en el mundo del flamenco, me refiero, que tenemos hoy día en Málaga. Es una mujer que siempre está viajando, igual la encontré en Sudamérica, que en Estados Unidos, que en Australia, que en Londres. Es una mujer que viaja muchísimo. Y bueno, y algo tendrá el agua cuando la bendice.
Sin duda.
Yo creo que sí, que es una gran mujer y una magnífica bailadora, y mañana lo va a poner de relieve aquí sobre el escenario del Cervantes.
Y el otro homenajeado, Antonio de Canillas. Antonio Jiménez González, mira, como yo, pero al revés, yo soy González Jiménez y este es
Jiménez González.
Nació en Canillas Aceituno, de ahí su nombre artístico, y además tú has escrito una biografía suya, ¿no?
Efectivamente, se hizo una biografía de él, que Antonio es también un artista que ha estado en muchísimos sitios, ha viajado mucho, también perteneció a la misa flamenca del padre Miguel Rojo, estuvo en Manila, estuvo en Salzburgo, en Austria, o sea, en Francia, en Alemania, en muchísimos sitios, y aparte de su recorrido por toda España en el mundo del flamenco, es una maravilla escuchándolo por malagueña, y además fue creador también de un tipo de saeta, como todos conocemos, y un seguidor de la escuela del Pillayo, que es una gozada escuchar a Antonio siempre en cualquier
siempre,
cante que haga.
Gonzalo, ¿por qué siempre se le asocia a la saeta?
Porque es que Antonio hizo la saeta que Antonio canta es una saeta normal, como todo el mundo que canta una saeta por seguirilla y después hace un canto por martinete, que es una cosa muy malagueña en el tipo de saeta nuestra. Pero él hace, al final de ese martinete, hace una coda musical muy 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 barroca, que es una seña de identidad de la saeta tipo Canilla, de tipo de, no Canilla pueblo, sino Canilla cantador de Antonio. Y por eso, claro, eso se ha difundido y en toda Andalucía, o al menos en toda España, se canta. Cuando se canta una saeta de esa forma, es la saeta de Antonio de Canilla.
Pues mañana a las 7:30... A las 7:30 de la tarde, mañana, es el inicio oficial de esa
quinta bienal de flamenco
en la que estará, evidentemente, Gonzalo Rojo como presidente de la Peña Juan Breva aquí en Málaga.
Gonzalo, en 3 segundos, ¿qué vas a comer hoy?
pues de verdad, yo creo que es berza, no me hagas mucho caso, pero yo escuché algo de berza o cosa de eso.
Un potajito de berza.
Un potajito de berza.
Ay, qué rico.
Está muy bien.
Qué bien te cuidan ahí en casa. ¿Cuánto te quieren en casa? Gonzalo, un beso enorme. Hasta la semana que viene.
Y otro para vosotros.
Adiós.
Hasta la próxima semana. Adiós, Pedro. Adiós, Mónica.
Hasta aquí hemos llegado en ese fantástico 2 de marzo. Confiamos en que hayas pasado un buen ratito de radio.